Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes. En su mensaje al mundo itinerante, Papa Francisco dejó una frase maravillosa que ha pasado desapercibida. No copará titulares ni dará la vuelta al mundo, pero es iluminadora. Dice así: donde quiera que haya una alegría simple, limpia, está la huella de Dios. Me gusta esta idea, esta imagen de un payaso haciendo reír a un niño, de un cómico que nos consigue rescatar una sonrisa, de la gente que vive para hacer felices a los demás. Allí también está la huella de Dios. A veces nos volvemos locos para encontrar la huella de Dios. Buscamos en grandes eventos, en grandes catástrofes, en grandes historias. Y como ocurrió con su nacimiento, Jesús, Dios, nace en un pequeño y humilde pesebre de Belén. Buscamos en grandes sitios y a veces lo olvidamos en nuestra vida cotidiana. Con una alegría simple y limpia podemos encontrar la huella de Dios. ¿Cuánto debemos aprender? El cardenal Bantuan, obispo vietnamita que permaneció 13 años encarcelado por el régimen comunista y falleció justo hace 15 años, lo resumía en su libro Testigos de Esperanza. Cada palabra, cada gesto, cada llamada telefónica, cada decisión deben ser la cosa más hermosa de nuestra vida. Reservemos a todos nuestro amor, nuestra sonrisa, sin perder un segundo. Hoy, 15 años después, conoceremos las primeras palabras del padre Tom, que fue secuestrado en Yemen y que tras 18 meses de cautiverio acaba de ser liberado. Y también le mostraremos una vida muy especial, la de Adrien Bonespier, médico, conversa al catolicismo y mística, que con gran claridad hablaba de estas cosas sencillas de Dios, los lugares donde aparece y cómo se encuentra con las personas, de la alegría y del dolor, porque su vida no fue nada sencilla. Vivamos con intensidad el programa de hoy. Como decía el cardenal Bantuan, que cada momento de nuestra vida sea el primer momento, el último momento, el único momento. Jesús Luis Sacristán, buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro?
¿El Evangelio de mañana?
Pues mira, en el Evangelio de mañana, ya desde este domingo 24, nos encontramos con el tema del perdón. ¿Hasta cuántas veces tengo que perdonar? Hasta 70 veces y 3. Propone la parábola de aquel hombre que le perdona el rey, pero después no perdona a su amigo y entonces va a la cárcel. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que Dios siempre nos perdona y que tenemos que perdonar a los demás. ¿Qué es perdonar? Es como reiniciar tu ordenador que se ha bloqueado para decir, empezar de nuevo. En esto consiste propiamente
buena
el
analogía.
Perdón. Efectivamente.
Muchísimas gracias, Jesús Luis.
Hasta mañana.
Desde su fundación en 1997, el Fondo Nueva Evangelización ha subvencionado casi 3.000 proyectos pastorales con más de 28 millones de euros. Este año se ayudará a una diócesis que lo está pasando muy, pero que muy mal. Cristina Sánchez, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro. Monseñor Jaime Villarroel es obispo de Carúpano, en Venezuela. La suya es una de las diócesis más pobladas del estado de Sucre, tradicionalmente uno de los más pobres, a pesar de tener un gran desarrollo pesquero y turístico. El obispo ha pasado por España para descansar y para visitar instituciones que puedan ayudar a su pueblo.
Se está viviendo una situación de mucha violencia en las calles, ahí la delincuencia domina las calles de Venezuela, un gobierno que cada vez reprime cualquier tipo de disidencia o cualquier tipo de manifestación contraria al gobierno. Hay una persecución por medio de a través de los medios, de los organismos policiales, el ejército. Por otro lado, pues políticas económicas que cada vez están viendo más a Venezuela en una situación de desastre, la falta de comida, la falta de medicina. En estos momentos la población vive de verdad un abandono total.
En Venezuela, recalca Monseñor Villarroel, ya hay más de 20.000 neonatos muertos al año por falta de asistencia médica. En su diócesis denuncia a los niños y los ancianos están muriendo de hambre y recalca que la humillación que pasan incluso los ancianos para cobrar una pensión es indignante. Al hilo del informe presentado por la ONU sobre la situación en el país, en el que se habla de detenciones arbitrarias, torturas y ejecuciones, el obispo afirma que cada vez hay más evidencias de que se tortura a la gente detenida y pone de manifiesto el alto número de jóvenes de menos de 20 años que han muerto abatidos por las fuerzas policiales durante las manifestaciones. A corto plazo reconocen no ver una salida, pero una población dividida no es la solución. Generar espacios de encuentro y conciliación es el primer paso de una salida democrática. El papel de la Iglesia es acompañar a los que sufren y dar esperanza a la gente, aunque reconoce su preocupación por una situación que se agrava cada vez más. Hablar así de claro, lo sabe, puede pasarle factura, pero dice que es un momento para hablar con la verdad. Aunque el gobierno no ataca violentamente a la Iglesia, según Monseñor Villarroel, sí que exacerba a sus partidarios para que vayan contra ella. De hecho, ya han entrado en iglesias durante celebraciones o han tomado locales que pertenecen a las diócesis.
Muchas gracias, Cristina. Vamos con la actualidad. Las 2 y 12, no era menos, en Canarias. Comenzamos, como no, en Roma. Eva Fernández, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Álvaro.
815 millones de personas en 2016 pasan hambre en el mundo, el 11% de la población mundial. Los datos del informe de FAO son desoladores. Lo explicaba Fernando Chica, observador de la Santa Sede ante la FAO, en la mañana de COPE.
No son números, no son cifras, no son parte de un simple dossier. Detrás de cada una de estas cifras hay personas que lloran, que desesperan, que gritan, a los cuales el futuro se les acaba. Muchos de ellos son niños.
Bueno, el informe se presentó ayer en Roma y, Eva, estremece.
Sin duda estremece, Álvaro. Son cifras que cuando se ponen sobre la mesa nos lleva a replantearnos que estamos haciendo muchas cosas mal, ¿no? Acabamos de escuchar a Monseñor Fernando Chicas. Se trata de una derrota de la humanidad, que cerca de 815 millones de personas no hayan tenido acceso a una alimentación adecuada en 2016, confirma, según señala el informe, que la desnutrición ha aumentado a causa de la proliferación de las guerras y del cambio climático. Hay que tener en cuenta que más de la mitad de las personas que sufren hambruna en el mundo viven en países en guerra. Los más afectados este año, sabemos, han sido Sudán del Sur, Yemen, Somalia y el norte de Nigeria. Y los expertos advierten que podría extenderse a otros países. Y además, y este es un dato muy grave, el informe denuncia que en Sudán del Sur, por ejemplo, los alimentos están siendo utilizados como arma de guerra, porque la violencia ha generado casi 2 millones de desplazados internos y más de 1 millón de esos refugiados depende de ayuda externa para sobrevivir. Y como las cifras son así de vergonzantes, Álvaro, mientras el 11% de la población mundial se muere de hambre, el otro 13% sufre obesidad. Claramente, bueno, algo no funciona.
Bueno, y protagonista también en Roma, un sacerdote indio, salesiano, el padre Tom, por fin libre.
Sí, qué gran noticia hemos tenido esta semana. Hoy hemos conocido más datos sobre su cautiverio por la rueda de prensa que ha concedido esta mañana, con una destacada presencia de las misioneras de la Caridad en primeras filas, a las que el padre Tom ha dedicado sus primeras palabras, sin poder evitar que se le quebrara la voz y cayeran unas lágrimas. Sobre todo al recordar a las 4 que fueron asesinadas el día de su secuestro junto a otras 12 personas que se encontraban en la casa para recién nacidos que atienden allí las hermanas, las misioneras de la Caridad, las hijas de la Madre Teresa de Calcuta. Ha comenzado la rueda de prensa diciendo que nunca ha sabido quiénes eran sus secuestradores, que le han ido trasladando a distinto lugar y que si no le han maltratado y le han proporcionado medicinas ha sido por todas las personas que han estado rezando por él durante el cautiverio. Incluso ha contado un detalle pequeño, que a la hora de grabar un vídeo en el que aparecía cómo lo maltrataban, los propios secuestradores le habían avisado que iba a ser una escenificación para suscitar interés por su liberación, ¿no? Comentaba también que en el cuarto donde estaba encerrado ha celebrado a diario misa espiritualmente y rezaba por el Papa, por los obispos y sobre todo por las misioneras muertas y también por sus secuestradores. Para darse ánimo, otro detalle más, se repetía con frecuencia una canción en inglés que decía el estribillo más o menos: dame la gracia de vivir este día, ¿no? Iba contabilizando los días que pasaban a través de las medicinas. En la despedida ha sido muy gráfico, Álvaro, ha dicho: soy sacerdote y mi vida en el futuro está y sigue siendo está a disposición de Dios.
Tremendo testimonio. Pues muchísimas gracias, Eva. Un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo, Álvaro. Hasta pronto.
Nos vamos hasta Aranda de Duero. Allí se celebra este año de manera especial la fiesta de su patrona, la Virgen de las Viñas. Se cumplen 100 años de su coronación canónica. Hablamos con Javier Nebreda Requejo, presidente de la cofradía de la Virgen de las Viñas. Javier Nebreda Requejo, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Buenas tardes.
¿Qué tenéis preparado para mañana?
Pues mañana tenemos una misa solemne que pensamos haberle hecho en la de campaña, en la explanada de la ermita, por la limitación de espacio que tiene la ermita. Bueno, es una ermita grande, pero pensamos que va a acudir mucho más gente de la capacidad de la ermita, pero resulta que es que por impedimentos municipales pues no hemos podido instalar un escenario, vaya, un tablado digno del acontecimiento. Entonces lo haremos en el interior de la ermita. Aquí aprovecho este micrófono para pedir disculpas a la gente que no puede entrar, a los fieles que no pueden entrar, pero ha sido así.
Bueno, para el que no conozca a la Virgen de las Viñas, es una imagen muy bella y tiene una curiosidad. A mí me ha llamado mucho la atención porque, que yo conozca, es la única Virgen que aparece con dos niños. ¿Por
sí,
qué?
Bueno, el primero no es un niño, lleva el niño Jesús mira, hay una jota en Aranda que se dice, viva la villa que alegra Castilla, vive la Virgen que su reina es, y el niño Dios que lleva en sus brazos y el mediquín que tiene a sus pies.
¿Quién es el mediquín?
El segundo niño es el mediquín. Eso recuerda un hecho de una epidemia de peste que hubo en Aranda en el siglo XVII y que entonces apareció un médico mágico, mágico, ¿no? Milagroso, que hizo curaciones portentosas y desapareció igual que había aparecido. Entonces en su recuerdo se colocó esa imagen que siempre va a los pies de la Virgen.
¿Y cómo vive la cofradía esta celebración? Porque ¿cómo está siendo todo el año? ¿Y cómo es la vida de la cofradía?
Pues la vida de la cofradía, vamos a ver, hemos acabado tenemos unas novenas de la fiesta, fue el domingo pasado, y ha habido unas novenas, se hacen cuatro diarias con su misa y muy concurridas. La vida de la cofradía es durante todo el año mantenimiento, conservación y mejora del santuario. Realmente, no lo debería decir, pero estamos orgullosos de cómo lo estamos manteniendo. Pues, y después, pues con la celebración esta, tiene una serie de actividades, ha habido conciertos, habrá alguno más, conferencias, una exposición de documentos de la época.
Normal, 100 años no se cumplen los días. Javier Nebreda Requejo, presidente de la cofradía de la Virgen de las Viñas en Aranda de Duero, muchísimas gracias por estar con nosotros. A disfrutar con la celebración de mañana.
Sí,
un fuerte abrazo.
Muchas gracias a ustedes.
Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
¿No crees que va siendo hora de remodelar esto?
Duda número 53.
Dudo que sea el momento.
En ICO creemos que cualquier momento es bueno para que vuelvas a creer en tu negocio. Por eso financiamos los proyectos de las pymes y autónomos de nuestro país. Líneas ICO. Empieza a creer.
Oye, pues nos ha quedado como nuevo.
Infórmate en tu banco, en ICO.es o en el 900-121-121.
El deporte en estado puro. El mejor espectáculo jamás visto en la radio.
El de los goles. El de la emoción.
¿A qué esperas para sumarte a Tiempo de Juego y narrar un partido con el número uno? Con Manolo Lama, con el comunicador mejor valorado en la radio deportiva.
¡Va a comenzar el partido!
Matricúlate ya en el curso de especialista en periodismo deportivo organizado por la Fundación COPE, por la Universidad CEU San Pablo y dirigido por Paco González. Título propio.
Llama al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com.
El equipo líder indiscutible de la radio deportiva te espera.
Si a un niño no le compra ropa de su talla según va creciendo, la acabará rompiendo. Si no le adaptas el sistema de retención infantil a su peso y altura, puede ser más grave. Revisa frecuentemente la altura y peso del niño para comprobar que la sillita sigue siendo la óptima. Y llévala siempre bien colocada y al niño bien sujeto, incluso en los trayectos cortos. Porque si un niño pierde la vida, pierde mucha vida. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Perdona, ¿puedes repetirlo?
Duda número 46.
Déjalo, dudo que nos vayamos a entender.
En ICO creemos que cualquier momento es bueno para que empieces a creer en tu negocio. Por eso contamos con la financiación necesaria para que lleves tu negocio tan lejos como quieras.
Sí, sí, arigato.
Líneas ICO, empieza a creer. Infórmate en tu banco, en ICO.es o en el 900-121-121.
El Espejo.
COPE, estar informado.
Me encanta tu pelo, que es como una nube que ha llovido tanto que no tiene nada más que ocultar. Me encanta tu boca que dice que sabe, entiende y perdona a los sabios y giles que han comido tanto que han agotado su voluntad de querer.
Mañana se cumplen 50 años del fallecimiento de Adrien Bon Espies, médico, conversa al catolicismo mística, que colaboró intensamente con Hans Urs von Balthasar. Desde las 11 de la mañana se está celebrando una jornada de recuerdo a su figura en la parroquia de los Jerónimos de Madrid. Hasta allí nos vamos y hablamos con el padre Ricardo Aldana, profesor de teología y uno de los traductores de Adrien al español. Padre Ricardo, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, fue la primera mujer que ejerció la profesión de médico en Suiza. Tuvo una vida marcada por intensas iluminaciones desde la infancia y hay que decir que la vivía con cierta incomodidad porque era protestante de nacimiento. Y luego a los 38 años se convierte al catolicismo. Es una vida que impresiona.
Sí, una vida que nos enseña a todos mucho y a los católicos nos enseña nuestro catolicismo.
¿Qué podemos aprender de ella?
Pues fundamentalmente la actitud mariana para vivir la fe cristiana, así la caracteriza Hans Urs von Balthasar. La actitud fundamental es mariana. En el corazón de la fe católica está el sí de María y la Iglesia y cada uno de nosotros, que miembros de ella, no debemos de alejarnos de la vitalidad de este sí, de las dimensiones de este sí que abarca todas las intenciones de Dios con su venida al mundo y con el envío del Espíritu Santo.
¿Y por qué tardó tanto en su conversión? ¿Por qué a los 38 años y ya desde pequeña tenía esas iluminaciones?
Ella se lo preguntó una vez a Dios y le contestó que Hans Urs tenía que madurar. O sea, es una misión, una sola misión encomendada a dos personas, y el encuentro en Basilea en 1940 tenía que ser preparado por la providencia. Sí, es verdad, ella echaba de menos el catolicismo, le encantaba ver la lámpara del Santísimo en las iglesias católicas, sabía que necesitaba la confesión, sabía que necesitaba María, la Madre de Dios, todo esto lo echaba de menos, pero tenía que llegar el momento de Dios.
¿Cuál era la relación con von Balthasar?
Pues sí, fundamentalmente von Balthasar es el, como sacerdote católico, el encargado de recibir en la Iglesia un gran don de Dios para ella, así lo vio él mismo, y así lo se reconoce en el estudio de las obras de ambos. Sí, Adrien aporta una nueva comprensión de los misterios de siempre, no es que estos cambien. Y esto necesitaba ser teológica y eclesialmente recibido.
Bueno, en sus escritos, con mucha claridad y fuerza expresiva, dice que la vida de fe es fuente de alegría y de paz, pero no ahorra al lector la parte de la cruz, porque ella supo bien lo que significa la cruz.
Exacto, sí, es muy buena observación. Esta mañana uno de los ponentes decía, Adrien explicó la palabra, tiene muchos libros de interpretación de la escritura, pero en los últimos de su vida, sobre todo, sufrió la palabra, sufrió mucho la ceguera total, casi total, la diabetes y muchas otras participaciones más de carácter más sobrenatural en la pasión del Señor. En el descenso del Señor a los infiernos. Sí, en todo esto ella padecía, acompañaba el sufrimiento de la palabra misma que es Jesucristo.
¿Y cómo llevaba este sufrimiento, esta ceguera, este descendimiento?
Siempre con una objetividad admirable. No se miraba a sí misma, miraba siempre al Señor y al fruto que él esperaba. Esto era para ella la alegría le viene de estar convencida de que lo característico del cristiano es la fecundidad, lo que vive, lo que sufre, es fecundo. Entonces la mirada nunca se detiene en sí misma, nunca pondera la cantidad de dolor, siempre mira hacia el Señor y hacia su intención de dar frutos.
He leído alguno de sus textos preparando la entrevista. Me impresionó la idea de los encuentros con Jesús, ¿no? Cuando habla de las personas que se encuentran con él en el Evangelio, dice, él las ha elegido, las ha cogido mucho antes de que ellas lo supieran. Y por ahora, hasta que salgan del secreto en él, él las sostiene. Es una idea con mucha fuerza, ¿no? Dios nos acompaña aunque nosotros no lo sepamos.
Exacto, sí. Dios nos ha elegido antes de que nos enteremos de ello. Y nos busca con mucha más intensidad de lo que nosotros le buscamos a él. Y pues tiene sus momentos. Cuando llega ese momento de fe pleno, uno lo experimenta. Sí, el amor de Dios es absoluto, no tiene límites de tiempo. Y de repente nos encontramos con él y empezamos a creer en modo vivo.
Bueno, padre Ricardo Aldana, podríamos estar horas y horas, programas enteros hablando de la figura de Adrián, pero el tiempo de la radio es limitado. Invitamos a todo el mundo a que puedan profundizar en su obra. Muchísimas gracias y buena jornada, lo que queda de jornada.
Muchas gracias. Gracias por todo.
Y es la noticia que todos queríamos escuchar. El padre Tom, sacerdote indio salesiano, fue liberado. María Alcudia, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes. Esta semana me deja dos estampas y un mismo personaje. El padre Thomas Unnunali, sacerdote indio salesiano, bajado de un avión con una extrema delgadez y una pobladísima barba, notables huellas de sus 17 meses de cautiverio por parte del ISIS. Fue secuestrado el 4 de marzo de 2016 en Aden durante el ataque a una residencia de las misioneras de la Caridad en Yemen. Al día siguiente, ya con la cara afeitada, con traje, con su camisa con Kleyerman, este sacerdote de 57 años, nacido en Kerala, se encontró con el Papa convocado por Francisco en audiencia privada. En las redes hemos visto esas conmovedoras imágenes, secuencia en la que el padre Tom se inclina para besarle los pies y cómo el Papa le pide que se levante. Le besó las manos, lo abrazó. Los que allí estaban dicen que Francisco le aseguró que seguirá rezando por él, como ha hecho en estos meses. El Santo Padre, que con ese gesto paternal acoge a un hijo de la Iglesia que regresa a su casa después de superar una difícil prueba. A la conmovedora imagen añadimos las palabras de los que escucharon aquella conversación. Le dijo al Papa que su mayor pesar durante su cautiverio fue no poder celebrar la Eucaristía, aunque todos los días, eso sí, repetía dentro de él, en su corazón, todas las palabras de la celebración, que había rezado por él cada día, ofreciendo los sufrimientos por su misión, por el bien de la Iglesia, y que nunca tuvo miedo de morir. Gracias a Dios, el secuestro del padre Thomas ha concluido bien, pero el suyo no es el único caso de esos cristianos perseguidos cuya historia no se cuenta en los medios, estas personas que dan su sangre por la Iglesia. Otra forma también de eso que denomina el Papa la globalización de la indiferencia, una violencia sin sentido, que nos hace tener presente la esperanza fundada en Cristo, la esperanza de que cada gota de sangre derramada sea semilla de los frutos de la paz. En este caso, al sacerdote indio, con esa confianza en el Señor, y seguro que con la intercesión de Don Bosco, de Santa Madre Teresa, como ellos digo, el padre Tom ha hecho de su servicio a los últimos la misión de la propia vida, el valor de permanecer en un lugar marcado por la división y la pobreza para testimoniar, para llevar hasta el extremo la esperanza de su fe en Jesucristo. Hasta la semana que viene.
Muchísimas gracias, Mario. Hasta la semana que viene. Nosotros no tenemos tiempo para más. La semana que viene volvemos, ya saben, a las 2 y 5 de la tarde. En la producción estuvo Jesús García Cilla, en el control técnico Cinta Molina y en control central José María Orihuela. Ahora sigan informados con Ángel Correas y Mediodía Cope. Gracias por escucharnos.